Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abra su Biblia, si es tan amable, y acompáñeme a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Conforme continuamos progresando a lo largo del Evangelio de Mateo, y Mateo nos abre la majestad del Rey, el Señor Jesucristo, nos encontramos en el capítulo 10, familiarizándonos con los discípulos. Para cuando llegamos al décimo capítulo de Mateo, nuestro Señor ahora está designando y enviando a los 12 para ayudarle en el ministerio de predicar el reino de Dios. Recordará usted, conforme el capítulo 9 concluyó, el Señor vio a la multitud. Los vio en su condición de perdición espiritual, su dolor, su frustración, su tristeza. Él se dio cuenta de que habían tantos que alcanzar y tan pocos obreros. En ese punto, de hecho, estaba él y solo él. Y entonces él le pidió a los discípulos que oraran al final del capítulo 9 y después en el versículo de apertura del capítulo 10 los llamó a hacer la respuesta a su propia oración. Y él los envió para que fueran sus enviados, porque eso es lo que apóstol en el versículo 2 significa. Comenzaron como discípulos, eso significa aprendiz, fueron enviados como apóstoles. Se volvieron embajadores del Rey, sus representantes en el mundo, sus obreros para alcanzar y advertir a la mies del juicio venidero y de cómo podían escapar al entrar a su reino glorioso. Ahora, nos hemos estado concentrando entonces, conforme comenzamos a ver el capítulo 10, en la preparación de los 12, los métodos, las técnicas, los principios del Señor, conforme Él llama, prepara, desarrolla, envía a sus apóstoles. Esto en el capítulo 10 realmente es su primer envío. Su envío final y oficial viene después de la resurrección y la ascensión. Este es un envío preliminar, lo cual, en esencia, es un periodo de práctica, de preparación para ellos. Salen, pero no muy lejos, y no solo, sino más bien de dos en dos. Él, por así decirlo, está sobrevolando sobre ellos como un águila madre sobrevolaría sobre las águilas que están aprendiendo a volar. Salen un poco, por un poco de tiempo, y regresan a él y aprenden en el proceso de la experiencia de campo para ser enviados más tarde de manera individual después de que él ya se fue. Y hacen las preguntas correctas cuando ellos regresen y su preparación se vuelve más intensa en los meses que siguen a esta preparación de campo. Ahora, conforme vemos el envío que ocurre en el capítulo 10 y conforme vemos si podemos desarrollar los principios de discipulado que nuestro Señor nos da, en primer lugar se nos presentan los individuos involucrados. Y si usted ve los versículos 2 al 4, usted encuentra los nombres de los 12 apóstoles. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Lebeo, quien también era conocido como Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. El versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús. El versículo 6 les dijo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El versículo 7 dice que conforme van, prediquen el reino. Entonces, estos eran los obreros, los asociados, los embajadores del rey mismo. Ahora, como señalamos la semana pasada, su líder fue Pedro. Esa es la razón por la que dice en el versículo 2, primero, Simón, llamado Pedro. Él no es el primero llamado fue Juan, y asociado con él Andrés en ese encuentro inicial en Juan 1. Pedro no fue el primero llamado, él es primero en este sentido. Es la misma palabra usada en esta afirmación hecha por Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Significa el primordial, el más importante. Pedro era el líder. Él era el hombre que estaba al frente. Y entonces la última vez estudiamos a Pedro y su capacidad de liderazgo y cómo el Señor refinó y desarrolló a Pedro hasta que llegara a ser un líder que fue útil. Ahora, para nuestro estudio en esta mañana queremos llegar a esos tres que quedan en el primer grupo. ¿Se acuerda que le dije que siempre hay tres grupos en toda lista de los apóstoles? Hay cuatro listas, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Y siempre en todas las cuatro listas están los mismos tres grupos con los mismos cuatro nombres en cada grupo. Y entonces estamos viendo al grupo 1. Y es el grupo más íntimo, el grupo 2 es el siguiente en términos de intimidad y el grupo 3 es el menos íntimo de los 12. El Señor mismo no podía acercarse ni siquiera a 12 hombres, pero Él podía acercarse a 4 y de los 4 en particular a 3. Y entonces estamos viendo este grupo más íntimo. Todos salieron de la misma aldea, todos tuvieron la misma profesión y todos en el primer grupo llamados a Cristo. Y nos hicimos esta pregunta y quiero que siga haciéndola conforme vemos estos tres nombres esta mañana. ¿Qué tipo de personas puede usar Dios? Eso es lo que importa. ¿Qué tipo de personas puede usar Dios en su ministerio? ¿Qué tipo de personas pueden cambiar al mundo? ¿Qué tipo de personas pueden predicar el Evangelio del Reino para que las almas sean salvas? ¿Qué tipo de personas Dios ordena para sus propósitos? Ahora, normalmente cuando pensamos en Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, tenemos esa idea de que son santos de vitral. Gente que está en un plano totalmente diferente del que vivimos. Y para empeorarlos, los llamamos San Pablo y nombramos ciudades que usan ese nombre. San Pedro, San Petersburgo o San Andrés, lo cual es una ciudad en Escocia, o San Jacobo, el cual es un nombre común para ciudades o lo que sea. ¿Y sabe usted que hay más personas en los Estados Unidos que se llaman Juan más que cualquier otro nombre? Es un nombre maravilloso. Y Pedro, Jacobo y Andrés, tenemos a personas que llevan esos nombres con gran respeto, porque estos son individuos respetables, las catedrales son nombradas con los nombres de estos individuos. Y pensamos en estos cuatro en particular como algo diferente a nosotros, en una dimensión diferente de tiempo y espacio, en otro mundo. Hay una aura en ellos. Francamente, realmente no debería ser así. Son hombres comunes y corrientes con un llamado excepcional, pero son muy parecidos a nosotros y nos demuestran el tipo de personas que Dios usa. Vea si se encuentra entre ellos. La última vez aprendimos que Dios usa personas como Simón. Impulsivo, dinámico, intempestivo, fuerte, iniciadores, valientes que con frecuencia hablan más de lo que hacen. El tipo dinámico de personas. Oh, usa ese tipo de personas. Pero conozcamos al segundo en la lista. Andrés, su hermano. Andrés, el hermano de Pedro. Por cierto, su nombre significa varonil. Él también venía de Betsaida, esa pequeña aldea en Galilea, y como su hermano era un pescador. De hecho, en Mateo 4, él estaba en el mar. Cuando Jesús vino, él ya había conocido a Jesús, ya había creído en Jesús, ya había afirmado que él era el Mesías, pero después de regresar a su pesca, ahora el Señor le vuelve a aparecer en la costa y lo llama permanentemente a seguirlo para hacerlo un pescador de hombres. Antes de venir a seguir a Jesucristo, él había sido un judío piadoso, él había sido un judío fiel, él había sido un judío que temía a Dios. Él también había sido un discípulo de Juan el Bautista. De hecho, fue un día en el mensaje de Juan el Bautista que su vida fue cambiada, ya que Juan el Bautista vio a Jesús en Juan 1 y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y Andrés estaba ahí ese día junto con Juan, quien también era un pescador, y ciertamente un conocido como también lo era Jacobo. Y él y Juan oyeron a Juan el Bautista decir eso, y siguieron a Jesús inmediatamente. Y Jesús se volteó y les dijo, ¿qué buscáis? Y respondieron, ¿en dónde moras? Y fueron a donde Jesús moraba y pasaron el día entero con él. Y esas horas fueron la crisis en su historia espiritual. Y cuando salieron de ese día que habían pasado con el Cordero de Dios, inmediatamente dice que Andrés abrió su boca y dijo estas primeras palabras, hemos encontrado al Mesías. Poco después de que Andrés descubrió la realidad de Jesucristo por sí mismo, él le anunció a su hermano Pedro esa misma frase, hemos encontrado al Mesías. Pedro y Andrés vivían juntos, dice en Marcos 1:29, y sin duda compartían todo. Y especialmente Andrés quería compartir con él al Mesías. Y entonces, a partir de este comienzo mismo, él se vuelve parte de esa grupo íntimo de los cuatro. De hecho, si usted estudia a lo largo del Nuevo Testamento, es Jacobo y Pedro y Juan y Pedro y Jacobo y Juan y Juan y Pedro y Jacobo. Siempre son el círculo íntimo y nadie jamás entra en ese círculo interno excepto cuando Andrés entra y es Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Él estuvo en el grupo más íntimo de cuatro, pero él realmente no pudo entrar en ese grupo de tres. Pero él era muy respetado. De hecho, Felipe, quien estaba en un grupo menos íntimo con el Señor. En una ocasión hubieron unos griegos que vinieron a él y dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Y sabe usted a dónde los llevó Felipe? Los llevó Andrés. ¿Por qué? Porque me imagino que Felipe pensaba que si usted quería llegar a Jesús, lo único que tenía que hacer era llegar a Andrés. Andrés estaba cercano a Jesús y Andrés era respetado. Y todavía ni siquiera es parte de los tres más cercanos, pero de pronto en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, Andrés comienza a emerger del trasfondo. Y vemos a Andrés tres veces en el evangelio de Juan. Y las tres veces Andrés está haciendo lo mismo. Es fácil caracterizarlo. La primera vez es en Juan capítulo 1, versículo 40, lo cual lo acabo de mencionar. Dice en Juan 1, 40, uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista hablar, y ese sería Juan y Andrés, le siguieron. Y era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y por cierto, Andrés siempre es llamado el hermano de Simón Pedro, creo con una o dos excepciones, quizás solo uno. Siempre es identificado así. Y él encontró primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, lo cual interpretado es el Cristo, el ungido, y él lo trajo a Jesús. Ahora, si usted quiere saber cómo caracterizar la vida de Andrés, es muy simple. Él es el que siempre estaba trayendo a gente a Jesús. La segunda vez que lo vemos es en el sexto capítulo de Juan y el octavo y noveno versículo. Una multitud enorme de personas están congregadas. Jesús está enseñando. Ya es tarde en el día. La multitud está hambrienta. No hay suficiente alimento. Y Andrés trae a Jesús en esta ocasión un pequeño niño. Y el niño pequeño tiene cinco panes y dos peces. No significa cinco pedazos grandes de pan, significa cinco pequeñas, una especie de galletas planas y dos pescados. Y tomaban esos dos pescados y después se los comían con las galletas. Entonces trajo al pequeño con cinco galletas de cebada y dos pescados. Se las trajo a Jesús. Me imagino que Andrés debe haber pensado que el Señor podía hacer mucho de muy poco. La tercera vez que lo volvemos a ver es en Juan 12. Y ya hice referencia a ese incidente. Y en Juan capítulo 12, versículo 20, Felipe es abordado por los griegos o los gentiles y quieren ver a Jesús. Y Felipe le dice a Andrés y ambos fueron a Jesús. La suposición es que llevaron ahí también a esas personas. Y entonces, cuando usted ve a Andrés, él está involucrado en encontrar a Jesús para que Jesús pueda conocer a alguien. Trayendo a gente a Jesús. Me imagino que él no pensó que había alguien que Jesús no quería ver, o que no había algo a lo que Jesús no pudiera responder, o que no había algún problema que Jesús no pudiera resolver, porque él es caracterizado como el que trajo a hombres a Cristo. Ahora, en estos tres incidentes, y tan solo puedo extraer algunos retratos para usted, en estos tres incidentes varias cosas se vuelven claras. En primer lugar, vemos la apertura de Andrés. Él sabía que debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía que primordialmente era primero el judío y después al gentil. Sin embargo, él también tuvo al Espíritu de nuestro Señor, porque el Señor originalmente había revelado su identidad como Mesías a una mujer samaritana. Entonces Andrés nunca se vio afectado por un hiperjudaísmo. Digo, él no tuvo ningún problema en absoluto con traer a algunos gentiles a Jesús. Entonces percibimos en parte algo de la apertura de su corazón. Simplemente no había nadie afuera. No había nadie que él pensaba que Jesús no quisiera ver. También vemos su fe. Él tuvo una fe simple. No sé lo que él estaba pensando cuando él trajo esas cinco galletas y dos pescados con una multitud tan grande. No sé lo que él estaba tratando de hacer, corriendo por todos lados para quien quisiera comer. Pero él debió haber tenido una fe excepcional para creer que el Señor podía hacer algo con eso. Después de todo, él había visto a Jesús hacer vino. ¿Por qué no podía él hacer alimento? Una tercera cosa que vemos no es solo su apertura y su fe, sino que vemos su humildad. Digo, él pasó su vida entera siendo conocido como el hermano de Simón Pedro. Usted lo puede creer. Y ahora, cuando él había encontrado al Mesías, pudo haber habido una tentación para decir, hombre, no le voy a decir a Pedro, esta es mi oportunidad para ser alguien. Pero no, no. Él corre por encontrar a Pedro, sabiendo que tan pronto como Pedro entra al grupo, él va a estar a cargo del grupo. Porque ese es Pedro. Y Andrés va a estar de regreso a donde siempre ha estado como el hermano de Simón Pedro. Pero él pensaba más en el trabajo que debía hacerse que quién estaba a cargo. Él pensó más en la causa de la virtud eterna del reino de lo que él pensó en sus problemas personales y superficiales, insignificantes. Lo que es triste es que hay algunas personas que no quieren tocar en el grupo a menos de que puedan tocar el tambor grande. Jacobo y Juan tuvieron ese problema, ¿no es cierto? Pero no Andrés. No encuentro a Andrés peleando por aquellos que van a recibir la gloria en el reino. Como puede ver, Andrés es el retrato de todos aquellos que trabajan en silencio en lugares humildes, no buscando agradar al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Andrés no es el pilar como Pedro, Jacobo y Juan. Él es una piedra más humilde. Él pudo haber esperado con expectativa el sentimiento de la poeta Cristina Rossetti, quien escribió, «Dame el lugar más bajo. No que me atrevo a pedir ese lugar más bajo, sino que tú has muerto para que yo pueda vivir y compartir tu gloria a tu lado. Dame el lugar más bajo. Si vivir en el lugar más bajo es demasiado elevado, entonces haz uno más bajo en donde yo me pueda sentar y ver a mi Dios y amarlo así». Ese es Andrés. Digo, después de todo, él fue uno de los dos originales llamados. Sin embargo, él no estuvo en los tres más íntimos, pero no pareció molestarle. Siempre fue el hermano de Pedro. Él fue una de esas personas raras que está dispuesto a tomar el segundo lugar. Una de esas personas raras que quiere apoyar. Una de esas personas raras que no le importa estar escondido, siempre y cuando el trabajo se haga. Él es el tipo de hombre de quien dependen todos los líderes. Él es el tipo de persona que todo el mundo conoce, que es la columna vertebral de todo ministerio. La causa de Cristo depende, amados, de almas que se olvidan de sí mismas, que están satisfechas con ocupar una pequeña esfera y un lugar oscuro, libre de buscar la ambición personal. Sin embargo, él se va a sentar en el trono juzgando a las tribus de Israel. Daniel MacLean, un escocés, quien tiene un afecto especial hacia Andrés, quien se ha convertido en el santo principal de Escocia, escribe acerca de su amado apóstol estas palabras. Congregando los rastros de virtud encontrados en las Escrituras que vemos de Andrés, no encontramos ni al escritor de una epístola, ni al fundador de una iglesia, ni una persona primordial, un líder primordial en la época apostólica, sino simplemente un discípulo íntimo de Jesucristo, siempre ansioso porque otros conocieran la fuente de gozo espiritual y compartieran la bendición que él valoraba tanto. Un hombre con dotes muy moderados, que rara vez redimió su promesa inicial con una mente simple y con empatía, sin poder dramático ni un espíritu heroico. Sin embargo, él tuvo esa confianza que se aferra a Cristo, que lo llevó a ese círculo íntimo de los doce, un hombre con un sentimiento religioso profundo, con poco poder de expresión. Él era más magnético de lo que él era eléctrico, mejor preparado para las caminatas calladas de la vida que los desfiles majestuosos. Sí, Andrés es el apóstol de la vida privada. Dios usa gente así, y solo Dios puede calcular su valor, porque algunas veces se necesita un Andrés para alcanzar un Pedro. Hay un predicador metodista de hace mucho tiempo atrás, y encontré su biografía, un libro muy oscuro, y nadie jamás ha oído de él. Su nombre era Tomás Mitchell. Usted nunca ha oído de él, yo nunca había oído de él, pero él era un Andrés, y él murió. Y la conferencia de ministros que ministraron con él escribió su dedicatoria. Y esto es lo que dijeron. Tomás Mitchell, un soldado mayor de Jesucristo, un hombre de capacidades no fuertes como predicador, quien disfrutó únicamente de una preparación defectuosa. ¿Qué tal eso como un reconocimiento final? Capacidades débiles y una preparación limitada o defectuosa. Sin embargo, un amigo escribió esto. Su obra amorosa y apasionada hizo que llevara muchas personas a Cristo. Un hombre de capacidades limitadas y una educación, una preparación defectuosa o limitada. Sin embargo, él fue el medio en las manos de Dios para traer a Cristo. Uno de los predicadores más grandes, llamado Thomas Oliver, el escritor del gran himno El Dios de Abraham se ha alabado. Un hombre de capacidades limitadas. Ese es el registro oficial. Sin embargo, una de las almas más fuertes y más fieles que jamás vivió. Fue él quien fue a la pequeña aldea de Wrangell en Lincolnshire y se levantaba a las 5 de la mañana por la mañana para predicar el Evangelio en público. Y era tan encendida su predicación que él fue arrestado. Y en medio de su arresto, una multitud lo atacó. Él fue llevado al lugar público y la autoridad de la aldea fue consultada para saber qué hacer con él. Dijeron, no lo suelten. Entonces decidieron meterlo a un charco. Lo llevaron a un charco que estaba lleno de suciedad y lo aventaron ahí. Él trató de salirse y 7 veces lo arrojaron de regreso ahí. Después, él fue llevado de regreso al lugar público. Mientras tanto, había sido pintado de la cabeza a los pies con pintura blanca. Después, sin saber qué hacer con él, decidieron ahogarlo. Lo arrastraron y lo metieron en un pequeño lago que estaba fuera de la aldea, el cual por lo menos tenía unos 3 metros de profundidad, y lo llevaron en sus brazos y lo aventaron al agua. Se hundió al fondo, y cuando él salió a la superficie, un hombre en la multitud, con un palo largo y un garfio al final, jugó con él como si fuera un pez. Lo sacaron más muerto que vivo, y él fue llevado a una pequeña casa en la aldea en donde él fue cuidado por una mujer piadosa. Pero cuando la multitud descubrió que se estaba recuperando, lo buscaron y fueron a la casa junto a su cama y dijeron que lo iban a desmembrar hasta que él prometiera nunca volver a predicar, a lo cual él dijo, no puedo prometer algo así. Y de alguna u otra manera él se salió del lugar y él escribió su registro de todo el incidente. Él escribió, a lo largo de todo esto, Dios me mantuvo en paz perfecta y pude orar por mis enemigos. No se oye como un hombre de capacidades limitadas para mí. Nadie sabe de él. Nadie jamás oyó de él. Él ministró en la oscuridad. Él fue un hombre fiel. Dios necesita a Tomás Mitchell. Dios necesita hombres como Andrés. Personas quienes traen a otros a Jesús en la oscuridad, en silencio. Hay un tercer nombre en el primer grupo. Jacobo, el hijo de Zebedeo. En 2 listas de las 4 listas de los 12, él está junto a Pedro. Sin embargo, conocemos muy poco de él. De hecho, escuche esto. Él nunca aparece vivo en los evangelios, fuera de Juan, su hermano, en ningún incidente. Son inseparables en los evangelios. Ahora, yo creo que es importante señalar que él siempre es mencionado antes de Juan. Y probablemente no solo indica que él era el mayor, sino que él era el líder de este dúo más bien dinámico. Él es la fortaleza. Él es el celo. Él es la pasión. Ahora, estos hermanos, Jacobo y Juan, también fueron pescadores. Y su padre fue Zebedeo. Y Zebedeo era un hombre que tenía bastantes recursos porque él empleó a siervos contratados en su negocio. Entonces, ellos tenían un negocio de pesca bastante bueno ahí en la costa norte del Mar de Galilea. Y Jacobo encaja en este primer grupo porque él estuvo en el primer grupo de llamados. Juan y Andrés fueron los primeros dos y ciertamente Jacobo también habría estado tan cercano a Juan que él llegó hasta ese nivel de intimidad. Ahora, conforme usted ve la Biblia en términos de incidentes, Jacobo aparece más como una silueta que una fotografía. Y entonces usted en cierta manera tiene que buscar la imagen sin la totalidad de lo que pudo haber sucedido. Pero creo que la mejor manera de ver a Jacobo es considerar cómo lo nombró a él y a su hermano Juan. En Marcos 3:17, Jesús les dio un nombre. Él los llamó Boanerges, lo cual significa hijos del trueno, hijos del trueno. Si Jacobo es el líder, y eso es indicado por el hecho de que él aparece primero, entonces él fue un hijo del trueno. Ahora, él debió haber sido un hombre apasionado, celoso, ambicioso, con mucha iniciativa. Para darle una razón clásica del porqué, en Hechos, Herodes decidió atacar a la iglesia. Y el primer hombre a quien persiguió fue a Jacobo y le cortó la cabeza. Y después tomaron a Pedro y lo metieron a la cárcel, lo cual indica que Pedro no era un problema tan serio como Jacobo. Digo, cuando usted captura a Jacobo y a Pedro y mata a Jacobo y deja vivir a Pedro, eso dice algo acerca del tipo de hombre que Jacobo debió haber sido. Un hombre fuerte, hombre celoso. Quizás él fue la contraparte del Nuevo Testamento de Jehú, quien dijo, venid y ved mi celo por el Señor, y después mató a la casa de Acab y sacó a los adoradores de Baal de la tierra. Este hombre consiguió enemigos rápidamente, 14 años, él estaba muerto. Digo, él fue el primer discípulo que fue martirizado. Se deshicieron de él rápidamente. Él fue un problema real, un individuo lleno de relámpago. Él debía haber tenido su celo alimentado diariamente, por el que dijo, el celo de tu casa me consume. Digo, simplemente lo puedo ver cuando el Señor saca un látigo. Usted sabe, hazlo, Señor, hazlo. Usted sabe, fuerte, simplemente celoso, usted sabe. El celo es una gran virtud. Usted ama a alguien quien es agresivo y quien quiere que se hagan las cosas, pero con frecuencia junto con el celo viene una falta de sabiduría. Algunas veces usted está ahí disparando y ni siquiera ha pensado en lo que está haciendo. Dice usted, ¿acaso Dios puede usar a alguien así? Bueno, sí. Así fue, de hecho. Varios incidentes sobresalen y le voy a mostrar en donde Jacob es mencionado y cómo él actúa. Lucas 9. Lucas 9, versículo 51. Sucedió cuando el tiempo había llegado que Jesús fuera recibido arriba. Es tiempo para moverse hacia la semana de la pasión. Él puso su rostro para ir a Jerusalén y envió a mensajeros antes de él. Los mensajeros están saliendo y van a Samaria para preparar el camino y entraron a una aldea de Samaria para preparar todo para él. Creían que los samaritanos oyeran el mensaje, Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir, y no lo recibieron porque su rostro era como si fuera a Jerusalén. Escuche, los samaritanos simplemente odiaban a los judíos y a Jerusalén. Ellos tenían su propio lugar de adoración, el monte Gerizim. Probablemente expulsaron a estos mensajeros con maldiciones y piedras. Probablemente les arrojaron piedras y entonces los mensajeros regresaron y dijeron, no te van a recibir en tal y tal aldea. Y después en el versículo 54, conocemos a los hijos del trueno. Y cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vieron eso, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego para que descienda del cielo y los consuma? Así como Elías lo hizo. Señor, simplemente consumámoslos. Gran corazón misionero. Simplemente reúne a todos los incrédulos y consúmelo, Señor, así como Elías lo hizo. Como puede ver, usted puede identificar quiénes fueron los héroes de Jacobo. Y entonces Jesús se volteó y los reprendió y les dijo, ¿no sabéis qué espíritu tenéis? Este no es el espíritu para ahora. El espíritu de Elías no se aplica ahora. Este no es un tiempo para el juicio en contra de una nación impía hereje. Este es un tiempo para la proclamación de un nuevo pacto. Están fuera de frecuencia, digo, su naturaleza básica está manifestándose. Quémalos, esa no es la idea. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces simplemente se van a otra aldea. Jesús los reprendió fuertemente. Mostraron odio, intolerancia. Jacobo tenía tanto celo y tan poca sensibilidad. Digo, ¿qué tipo de evangelista habría sido él? Sin embargo, tengo que admitir que hay un toque de nobleza en eso. Me da gusto que se enojó cuando el Señor fue deshonrado. No me gustaría haberlo visto sin que hubiera reaccionado en absoluto. Él fue celoso, él era explosivo, él era apasionado. Digo, él no, nada más se sentó y vio que pasaran las cosas. Vea otro incidente en Mateo 20. Con mucha frecuencia la gente celosa también es gente ambiciosa. Están muy concentrados en las metas, en las tareas, y entonces este es el incidente que vimos en referencia a los discípulos en general un par de semanas atrás, pero simplemente un recordatorio. Después vinieron a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Van ahí siendo jalados por la falda de su mamá y querían algo y dijeron, y entonces le dice al Señor, concede que estos mis dos hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿Podrías poner a mis dos niños en los tronos junto a ti? Digo, la implicación es, es obvio para ti que son la cereza del pastel, ¿no es cierto? Una mamá, ¿verdad? Mis hijos están dotados, ¿no es aparente? Digo, ¿lo podemos ver? ¿Zebedeo y yo? Digo, y son los que tienen el celo. Dice usted, ¿qué acerca de Pedro? Escuche, Pedro tuvo mucho celo, pero él también tuvo problemas. Digo, ¿él negaría y daría la espalda? Jacobo no pareció haber tenido ese mismo problema. Pedro falló aquí y allá, pero parece como si Jacobo estaba simplemente determinado. Él simplemente estuvo muerto en 14 años. Digo, tuvieron que deshacerse de él rápidamente. Él no hizo concesiones, él no titubeó. Y hombre, él puede haber su ambición. Y yo voy por todo, por el reino, hombre, y no solo por el reino, sino a la diestra. Y Jesús dijo, ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. ¿Puedes beber de la copa que voy a beber? Oh, claro que podemos. Muy bien, van a beber. Y versículo 24, el nivel de intensidad creció y empezaron a tener un argumento por quién iba a recibir qué en el reino. Todos comenzaron a discutir y Jesús entró una pequeña lección de lo que el liderazgo real es. Pero eran ambiciosos. Jacobo era ambicioso. Es algo terrible que hicieran esto, que alimentaran el espíritu de rivalidad, clamar por honra por parte del Señor. Estos que fueron los perseguidores de los samaritanos ahora son cazadores ambiciosos de gloria personal, buscando el favor del Señor como si él fuera algún tipo de líder autoritario que podía dar sus favores en base a algún tipo de principio de favoritismo. Estaban menospreciando a Cristo y a su reino. Bueno, Jacobo tuvo celo. Él tuvo gran pasión. Y él sabía del interés especial que tenía el Señor en él. Él estaba en el grupo íntimo. Él sintió que debía tener una recompensa por igual, por toda su capacidad. Y el Señor le recordó, vas a recibir una recompensa, Jacobo, pero no va a ser lo que tú piensas. Antes de que recibas tu trono, vas a recibir una copa y vas a beberla a fondo. Y la copa es sufrimiento porque el camino al trono es siempre el camino de la cruz. Y Jacobo, como dije, 14 años después recibió su petición. Él quería una corona, Jesús le dio una copa. Él quería poder, Jesús le dio servicio. Quería gobernar, Jesús le dio la tumba de un mártir. Observe un incidente en la Biblia en donde él aparece solo, Hechos 12. Ahora, en ese entonces, Herodes, el rey, estiró su mano para atacar a algunos de la iglesia. Cuando Herodes quiso cazar a la iglesia, él fue por el principal y él mató a Jacobo, el hermano de Juan, con la espada. Usted va por esa persona en primer lugar y metió a Pedro en la cárcel. Y aparentemente él ni siquiera pensó en Pedro hasta que se les dijo que agradaría a los judíos si él hiciera eso. Fue Jacobo a quien estaba buscando, el hijo del trueno. Él estaba lleno de celo, él estaba lleno de ambición, él estaba lleno de sentimientos fuertes e intolerantes. A él no le gustaban las cosas que estuvieran fuera de su propia empatía. Y Cristo tuvo que domar todo eso y hacer que todo eso fuera útil y hacer una columna en la iglesia. ¿Qué tipo de personas usa Dios? Bueno, él usa a los grandes líderes como Pedro. Él usa a las personas calladas, tras bambalinas, oscuras, fieles como Andrés. Él también puede usar a las personas valientes, ambiciosas, celosas, algunas veces no muy sensibles, egoístas, como Jacobo. Porque Cristo controló su temperamento, él controló su lengua, él dirigió su celo, él enseñó a no buscar la venganza y a no desear honor para sí mismo. Y finalmente llegó al lugar en el que Jacobo estuvo dispuesto a morir por Jesús. Entonces, ambos hermanos bebieron la copa. Para Juan la copa fue una vida larga de rechazo y una muerte en el exilio. Para Jacobo fue una llama corta y el martirio. Los romanos tuvieron una moneda años atrás y en la moneda había un buey. Y el buey estaba viendo hacia un altar y la cosecha. Y debajo del buey decía, listo para cualquiera de los dos. Y así es en el servicio para Cristo y así fue para los hijos del trueno. Está el momento del sacrificio dramático en el altar, ese fue Jacobo. Y está el trabajo largo de arar la tierra en la cosecha, ese fue Juan. Pero ambos bebieron la copa. Jacobo tuvo que aprender la sensibilidad, él tuvo que aprender a callar su ambición, pero lo hizo. Y Dios lo usó. ¿Sabe una cosa? Una falta de sensibilidad simplemente puede destruir un ministerio. Hay muchas personas que tratan de servir a Cristo que son absolutamente insensibles, desconsideradas de sus congregaciones, sus familias, de la gente que los rodea. Un hombre así fue un pastor noruego. Su historia es muy interesante. Él tenía un lema. Su lema era todo o nada, todo o nada. Y él iba por todos lados predicando y gritando relámpagos en contra de todo el mundo. Él era fuerte y poderoso y estricto y absolutamente insensible. Digo, decían que su congregación ni siquiera se preocupaba por él, porque él no se preocupaba por ellos. Él era tan ambicioso, él quería extender el reino, él quería mantener en alto el estándar de Dios y él simplemente estaba tan ciego al resto de la gente y llegó al punto de su propia familia. Él tuvo una pequeña niña, simplemente una pequeña niña que estaba enferma. Y el doctor le dijo, debes sacarla del frío de Noruega, para que pueda ir a un clima más caliente, para que pueda recuperar su fuerza o va a morir. A lo cual le respondió, todo o nada. Y se quedó. Y ella murió. Y cuando ella murió, la madre estaba tan molesta, tan despedazada. No encontró amor en su marido, sino que ella había invertido todo su amor en esta pequeña vida, que ella se sentaba por horas en una silla sosteniendo la ropa de esa pequeña bebé, alimentando su corazón muerto de hambre de esa ropa vacía. Esto no pasó por muchos días hasta que su marido le quitó esa ropa de la mano y se las dio a una mujer pobre en la calle. Pero su esposa había guardado su pequeño moño que ella guardaba como el último vestigio de una memoria. Él encontró eso también y lo regaló y le dio un discurso de todo nada. Y en meses, ella murió de tristeza. ¡Qué insensibilidad tan torpe! Ese tipo de actitud simplemente es trágica. Usted puede ser desconsiderado hacia la gente que lo rodea de una manera trágica. Pienso en Billy Sunday, el gran evangelista. Todos sus hijos murieron en incredulidad, todos ellos. Totalmente desconsiderado hacia los que estaban a su alrededor, mientras que él estaba ganando al mundo. Hay muchos pastores y evangelistas y gente cristiana que ni siquiera están escuchando a lo que está pasando en su propia casa y la gente que lo rodea, que están tan orientados hacia la tarea que no ven a la gente. El celo con insensibilidad es tan cruel. Y Jacobo tenía que ser refinado. Digo, él tenía que llegar del lugar en el que él decía simplemente, quémalos, Señor, si no cooperan, quémalos, al lugar en donde él se preocupó. Ahora, si usted me va a preguntar, si usted me va a forzar y me va a colocar en la esquina y me va a pedir que escoja, voy a tomar a un hombre de entusiasmo ardiente, intolerante, apasionado, con un potencial para el fracaso, en lugar de un hombre tibio que hace concesiones, frío, acerca de quien su hermano Juan dijo, Dios lo va a vomitar de su boca. Dame un corazón ardiente, dame un corazón en llamas, porque esas personas van a encender el mundo. Pero dame uno con sensibilidad. ¿Qué tipo de hombres Dios usa? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios? ¿Qué tipo de personas encajan en el plan? Gente dinámica como Pedro, líderes que pueden hacer que todo mundo haga algo. Gente humilde como Andrés, que simplemente trabajó de manera callada tras bambalinas, y Jacobo, que realmente no necesitan a otras personas, simplemente lo hacen con celo y pasión. Dice usted, ¿quieres decir que el Señor puede usar todos esos tipos de personas? ¿Usted no tiene que nacer con un aro en la cabeza? ¿No tiene que estar en un vitral? ¿Puede ser simplemente una persona común y corriente? Sí, estas son personas comunes y corrientes. ¿Por qué Él puede transformar todas esas cosas? Finalmente, el último individuo, y no vamos a pasar mucho tiempo con él, vamos a verlo. Él entra en la historia a lo largo del Nuevo Testamento por el hecho de que él escribió el Evangelio de Juan, 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis, pero quiero que por lo menos conozca brevemente a Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Ahora, quiero apresurarme a añadir que pensamos en Juan y pensamos en un hombre manso, hasta afeminado, con piel pálida, que está ahí con la cabeza sobre el hombro de Jesús, en cierta manera viéndose así como con ojos de paloma, viendo el cielo con brazos delgaditos. Usted sabe, y usted no ha entendido quién es Juan, si eso es lo que usted piensa. Él estuvo en todos esos incidentes acerca de Jacobo que le acabo de leer, y él era uno de los hijos del trueno. Él fue intolerante, el que dijo, quémalos, Señor. Él fue ambicioso, quiero sentarme a tu mano derecha y a tu izquierda. Él fue apasionado, él fue explosivo, pero no creo que lo fue tanto como Jacobo. Jacobo parece haber sido el prominente y Juan parece haber estado a su lado. Digo, por lo menos Juan duró. Él vivió hasta casi al año 100. Él vivió más que el resto. Él también fue explosivo. Ahora es interesante señalar que la única vez en la que él aparece solo por nombre, ¿sabe usted lo que él está haciendo en los evangelios? Él está enojado con alguien. Es correcto, Juan. ¿Con quién está enojado? Algún hombre que estaba echando fuera demonios en Marcos 9. ¿Por qué estaba enojado? Él le dijo a Jesús, él le dijo, hay un hombre echando fuera demonios y él no está en nuestro grupo. Él no está en nuestro grupo. Le prohibí que hiciera eso. Le dije, escucha, guarda silencio, deja de hacerlo, no estás en nuestro grupo. Él dividía a la gente en grupos. Digo, él era estrecho de mente. Hace un par de semanas atrás una serie se hizo de una escuela en nuestro país. El título de la serie fue La herejía del macarturismo. Y entonces, oí de esto y le pregunté a alguien, ¿cuál es la herejía? Y dijeron, bueno, le preguntaron a la fuente que está involucrada y dijeron que no eres un miembro de su grupo, por lo tanto debes estar equivocado. Y ese era el fondo. Bueno, esa es una postura extraña. Deben leer Marcos 9:39-40, y Juan dice, Señor, les dije que guardaran silencio porque no estaba en nuestro grupo. Ahora espera un minuto. Eso es estrecho. Esa es intolerancia ridícula. Bueno, ese era Juan. Pero ¿sabe una cosa? Eso se volvió una fortaleza en su vida, porque él también tuvo una capacidad tremenda para amar. Y muéstreme usted un hombre quien tiene una gran capacidad para amar y ningún sentido de la verdad, sin límites, sin guías, sin convicciones fuertes, y le voy a mostrar a usted un desastre de tolerancia y sentimentalismo. Entonces, Dios sabía que la fuente más grande de verdad en el Nuevo Testamento, desde el punto de vista del autor humano, acerca del amor, tenía que ser un hombre que también era fuerte y que no hacía concesiones. De lo contrario, su amor lo habría llevado por el camino del sentimentalismo. Y si él iba a hablar la verdad en amor, tenía que estar tan comprometido con la verdad como lo estaba con el amor. Y entonces usted encuentra dos cosas que sobresalen en la vida de Juan. La palabra amar y la palabra testigo. 80 veces él usa la palabra amor. Más de 70 veces usa la palabra testigo de una u otra forma. Él siempre fue un testigo de la verdad y siempre el maestro del amor. Y entonces él es la personificación de hablar la verdad en amor. Es tan bueno que su amor estaba controlado por su testimonio, por su verdad. Él era alguien que buscaba la verdad. Él quería conocer la verdad. Él era alguien que quería descubrirla. Él era un visionario. Él fue el primero que reconoció al Señor junto a Galilea. Él es a quien el Señor reveló el futuro en el Apocalipsis. Él era el visionario, el que buscaba la verdad. La razón por la que él estaba en el pecho de Jesús no era algún tipo de sentimentalismo nauseabundo. Lo que era que su corazón literalmente tenía hambre por la verdad, como también un afecto profundo hacia Cristo. Él quería escuchar cada palabra que salía de los labios del Señor, como también deleitarse a la luz de su amor. Entonces él se volvió alguien que fue amoroso, pero un amor cuyo amor estuvo controlado por la verdad. Y ese control nació de ese celo tremendo que tenía en su personalidad, esa pasión, esa fortaleza, esa personalidad de trueno. Y en caso de que usted no piense que es así, usted trate de leer 1, 2 y 3 de Juan y vea cómo él denuncia a aquellos que son anticristos, aquellos que quieren pervertir y torcer a la iglesia, les firme, les fuerte. Usted lee en el Evangelio de Juan y ve cómo él coloca al pueblo de Dios en contra del pueblo de Satanás, a los redimidos en contra de los perdidos, cómo él habla acerca del juicio de los justos y de los injustos. El hombre sabía en dónde se trazaban las líneas y su amor nunca es sentimentalismo. Pero él es caracterizado por el amor. Usted simplemente no ve mucho acerca de él en los otros evangelios, a menos de que sea con Jacobo, como le mostré, o en la lista del grupo. Pero en donde él emerge en su propio evangelio y él aparece en su propio evangelio varias veces, siempre de la misma manera. ¿Cómo? Escuche. Juan 13:23. Ahora estaba reposado sobre el pecho de Jesús, uno de sus discípulos, el discípulo a quien Jesús amaba. A quien Jesús amaba. El discípulo que Jesús amaba, ese es Juan. Él nunca usa su nombre. Él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora escuche. El hombre tenía un corazón de amor. Y un hombre que tiene un corazón de amor entiende el amor y tiene una gran capacidad de dar y recibir amor. La gente que puede amar mucho y ser amada mucho es así porque entiende. Y Juan literalmente recibió el amor de Cristo y dio el amor de Cristo y entonces se llamó a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Esa es la única cosa que jamás puede ser dicha de él. Y en el capítulo 19, versículo 26, él aparece de nuevo. Jesús vio a su mamá y al discípulo junto a quien amaba. Mismo discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 20, versículo 2. Después corre y llega Simón Pedro, María Magdalena y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 21, versículo 7. La misma cosa. Por tanto, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, versículo 20, Pedro volviéndose ve al discípulo a quien Jesús amaba. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es el discípulo a quien Jesús amaba que escribió el Evangelio de Juan, eso es lo que él dice. Él literalmente estaba asombrado porque Jesús lo amaba. Y no era un sentimentalismo nauseabundo, no era que él decía, oh, soy tan maravilloso, el Señor me ama tanto, simplemente quiero que sepan que soy el discípulo que él amaba. No. Él era lo opuesto. Yo, el que quiso quemar a los samaritanos, yo, que quería que Jesús me diera el lugar que ni siquiera merecía, yo soy a quien él ama. Es una celebración de gracia. Jesús nunca tuvo que preguntarle a Juan si lo amaba, pero le tuvo que preguntar a Pedro. Jesús nunca tuvo que pedirle a Juan que lo siguiera, pero le tuvo que pedir eso a Pedro. Y cuando hablamos de transmitir el trabajo, le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas, y le dijo a Juan, cuida a mi madre. Había algo especial en Juan. La tradición nos dice que Juan nunca dejó la ciudad de Jerusalén hasta que María, la madre de Jesús, murió, porque él guardó su voto al Señor. Entonces Juan fue un hijo del trueno, pero él fue un hombre tierno, amoroso, quien jamás haría concesiones con sus convicciones. Él enseñó del amor. Usted puede resumir la teología de Juan acerca del amor en 10 afirmaciones. Él enseñó que Dios es un Dios de amor. Él enseñó que Dios amó a su Hijo, que Dios amó a los discípulos, que Dios ama a todos los hombres, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a los discípulos en general, que Cristo amó a los individuos, que Cristo esperaba que todos los hombres lo amaran a Él, que Cristo enseñó que debemos amarnos unos a otros y que Cristo enfatizó que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Y esos temas se ven a lo largo de sus escritos. Y usted también puede ver la verdad ahí también. Usted oye la palabra testimonio de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo, conforme Él afirma el testimonio, el testimonio, el testimonio de la verdad. Él habla del testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la Escritura, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo, el testimonio de los milagros, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de los apóstoles. Siempre hablando la verdad en amor. Y entonces, el Señor puede usar ese tipo de hombre, el hombre con un gran amor. Están los Jacobos que simplemente viven su vida de manera apasionada, con celo, con fuego, haciendo que haya chispas por todos lados. Y están los Juanes que pueden controlar la verdad en amor. Y ellos durarán y van a traer a la gente a Cristo. Y Dios usa todo tipo de hombres. Al hombre que ama de manera apasionada, cuyo amor fue una devoción apasionada por la verdad. Él vivió hasta llegar a ser un hombre mayor, pero él siempre fue el hijo del trueno. Permítame cerrar con esto. Entonces, ¿qué tipo de gente usa él? ¿Qué tipo de personas él atrae? ¿Él lleva la intimidad con él? ¿Aquellos que son santos de vitral? ¿Qué tiene que hacer para acercarse realmente a Jesús? Piensen esto ahora. Cuando Dios vino al mundo y caminó en este mundo, Dios, el Dios del universo, el Dios viviente, eterno, todopoderoso, santo, cuando Él caminó en este mundo, Él seleccionó a 4 personas para que estuvieran cercanas a Él. 4 hombres para que estuvieran cercanos a Él. 4 hombres para que fueran sus amigos íntimos. Uno fue un líder dinámico, fuerte, valiente como Pedro, quien estuvo a cargo, quien tuvo iniciativa, que planeó, que formuló una estrategia, que confrontó, que mandó a la gente para que fuera tras Cristo. Y con frecuencia fracasó. Otro fue humilde, gentil, se veía anónimo, Andrés, que no veía a las multitudes, pero veía a los individuos en las multitudes. Y mientras que él nunca atrajo una multitud, él siguió trayendo a gente a Jesús. Y después él escogió un hombre quien era apasionado, celoso, que no hacía concesiones, insensible al principio, ambicioso, que podía ver una meta e ir tras ella con todas sus fuerzas y morir en el proceso. Santiago. Y después estuvo Juan, amoroso, sensible, creyente, íntimo, en todo sentido un buscador de la verdad, que habló la verdad en amor de tal manera que atrajo personas a sí mismo y los hizo pescadores de hombres, a pesar de lo que eran. Pedro finalmente fue crucificado de cabeza por su propia petición, mientras que no titubeó en su fe en Cristo. Andrés, la tradición nos dice que Andrés tuvo el privilegio de predicar en una provincia y la esposa del gobernador recibió a Jesucristo como su Salvador, y el gobernador estaba tan molesto que demandó que su esposa rechazara a Cristo, y cuando ella no quiso, crucificó a Andrés. La tradición dice que lo crucificó en una X. Esa es la razón por la que X es el símbolo de Andrés, una cruz en forma de X. Y la historia tradicional nos dice que él estuvo en esa cruz durante 2 días. Y conforme él colgó vivo durante todos esos 2 días, él predicó sin cesar el evangelio de Cristo en medio de su agonía, todavía tratando de traer a gente a Jesús. La tradición nos dice que Jacobo, cuando él iba camino a ser decapitado por la espada romana, junto con él venía un soldado que lo estaba cuidando, y el soldado estaba tan impresionado con su valentía y constancia y celo que se arrepintió de su pecado, cayó a los pies del apóstol y pidió si el apóstol lo perdonaba por la parte que él había tenido en el trato duro que Jacobo recibió. En ese punto, Jacobo levantó al hombre, lo abrazó, lo besó y le dijo: paz, hijo mío, paz para ti y el perdón de tus faltas. Y la tradición dice que inmediatamente el oficial de manera pública confesó que se había rendido a Cristo y por lo tanto fue decapitado junto con Jacobo. Juan, expulsado a la isla de Patmos después de una vida larga, murió alrededor del 98 después de Cristo durante el reinado de Trajano. Y aquellos que mejor lo conocían dijeron que el eco de una frase constante que tenían le recordaba a Juan. Y esta fue la frase: hijitos míos, amaos unos a otros. ¡Qué grupo! Comunes y corrientes, con todas las luchas, todas las fortalezas y debilidades de hombres como nosotros. Sin embargo, en el poder de Cristo fueron transformados. ¿Qué tipo de gente usa Dios? Todo tipo. Escuche esto ahora. No es lo que usted es. Es lo que usted está dispuesto a volverse, lo que importa. ¿Lo ve? Los pescadores de Galilea se convirtieron en pescadores de hombres a una escala inmensamente grande. Por la ayuda de Dios, congregaron a muchas almas a la iglesia. En un sentido, están arrojando sus redes al mar del mundo todavía. Y mediante el testimonio de Jesús, dieron el Evangelio y las epístolas y están trayendo multitudes para que se vuelvan discípulos de Él entre aquellos cuyos primeros seguidores tuvieron el privilegio feliz de ser contados. Escuche, Cristo puede tomar una persona común y corriente y hacerla un apóstol excepcional. ¿Está usted disponible para eso? Oremos. Gracias, Padre, por un vistazo de estos queridos hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¡Cuán especiales! No lo que eran, sino lo que estuvieron dispuestos a volverse. Nos vemos a nosotros mismos en ellos y nos da esperanza que nos puedes hacer lo que quieres que seamos y nos uses. Oramos, Señor, que podamos estar disponibles para ser discipulados en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.